COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en COPE más Sevilla, en una jornada de viernes en la que hay un montón de cosas porque hoy, entre otros asuntos, tenemos fútbol y es que el Sevilla abre la jornada de Liga jugando esta noche a las 9 de la noche. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues mira, me acaba de saltar una noticia. En mi teléfono saltan cosas extrañas.
¡Qué maravilla!
Sí, y salta una noticia que dirá, bueno, este se ha vuelto loco, pero para mí es importante, y es que don Antonio Resines ya tiene el alta médica.
¡Hombre!
Y acaba de escribir una carta de agradecimiento diciendo que le han salvado la vida, y para los grandes seguidores de don Antonio Resines, entre los que se encuentra su amigo Federico Quintero y el mío, somos grandes, grandes seguidores de don Antonio, alejado siempre de lo políticamente correcto, pues es una gran noticia. Permítanme que abra el programa con el estado de salud de don Antonio.
Me alegro mucho yo también porque le tengo mucha admiración, la verdad.
Sí, señor. Bueno, tenemos un montón de cosas porque además de la resaca que nos deja todavía el partido de Copa del Rey del Betis, ayer, por cierto, Ocaña, Escalera, estábamos pendientes de la otra semifinal porque, aunque he visto un poquito medroso, ¿verdad, Isaac, a Ocaña en los últimos días, que si cautela,
no, yo creo todo el mundo, que creo, todo, verdaderamente, ¿eh?
Claro, todo el mundo ve al Betis en la final y ahí estábamos pendientes de...
Hay un afán de algunos por prácticamente decir que el Betis no va a tener ni que salir a jugar la segunda semifinal, pero yo creo que el Betis ha jugado tres partidos con el Rayo Vallecano y superior al Rayo Vallecano, superior claramente al Rayo Vallecano, no ha sido ninguno.
Bueno, ¿qué os pareció? Arrancamos porque yo creo que dentro de algunas semanas va a ser noticia ese Athletic Bilbao 1, Valencia 1, un partido en el que están muy metidos los dos también, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero vimos un partido tremendamente igualado. Mi pregunta es, ¿qué rival prefiere el Betis?
Claro, evidentemente, ¿qué rival prefiere el Betis o el Rayo, el que se meta en la final?
El Rayo no, si se metiera el Rayo,
¿qué rival parece más asequible a priori?
Claro, ¿no? Claro, lógicamente.
Lo que te quiero decir es, yo he visto el partido de ayer, la verdad es que me sorprendió el rendimiento del Valencia.
Del Valencia, sí.
Me sorprendió, vi a un Athletic superior, no voy a decir muy superior, pero algo superior en la primera mitad al Valencia, pero es que en la segunda parte vi un Valencia bastante superior al Atleti, que entendió perfectamente el partido, que lo leyó de cine, que hizo lo más difícil, que es empatar, y que para mí mereció ganar. Mereció ganar además con un mangazo arbitral incomprensible que le hicieron. Yo no entiendo cómo unas semifinales de Copa con cinco árbitros en el campo, el árbitro de VAR no corrige un error tan clamoroso como el del penalti a Hugo Duro prácticamente con el tiempo cumplido. Me pareció que es inconcebible que haya tantas herramientas para los árbitros y que ayer se deje pasar la jugada del penalti a Hugo Duro al final. Y entiendo el cabreo del Valencia, pero aparte de esta jugada, Víctor, es que yo vi superior al Valencia. Un equipo que le metió intensidad, que demostró que tiene 3-4 futbolistas de medio campo para arriba, que le ha dado otro aire para Brian Hill, que Guedes también está muy enchufado, este Hugo Duro que no para de pelear. Sinceramente, antes de la semifinal de ayer, mira, te hubiera dicho que prefería
Athletic Club,
que yo creo que el rival a evitar era el Athletic Club, pero es que ayer me sorprendió el Valencia, me dio una gratísima impresión, ¿eh?
Pues por eso, Escalera, hemos empezado el programa por ahí, por el análisis del partido de ayer, lógicamente con vistas puestas a la final, ¿no?
Sí, yo creo que los dos están un paso por detrás del Betis, es mi impresión. En un partido puede pasar absolutamente todo, eso está claro, ¿no? Eso es evidente. Pero creo que, por lo que hemos visto esta temporada, es cierto que allí el Betis perdió en Bilbao, pero tuvo unas ocasiones brutales, ¿no? A la espalda de la defensa del Athletic, una defensa muy adelantada, al igual que la defensa del Valencia, que creo que le viene muy, muy, pero que muy bien al Betis. Y a un partido...
Pues, el Athletic defiende mejor, ¿eh?
Puede pasar... Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Tiene mejores defensas, pero defiende igual de adelantado que el Valencia. Y a partir de ahí, yo creo que, no sé, lógicamente tiene que cerrar la vuelta el Betis, pero Yo veo los dos equipos muy parejos y sí, dos equipos sí. que le puede meter mano el Betis perfectamente, vamos, pero perfectamente.
Bueno, pues han quedado, bueno, más desequilibrada creo para el partido de vuelta, la eliminatoria del Betis, más favorito, y esa eliminatoria completamente abierta entre el Athletic Bilbao y el Valencia, de ahí va a salir el finalista de la Copa del Rey. Estos partidos se van a jugar la primera semana de marzo, queda mucho por delante, ahora viene la Liga, viene la Europa League, y ya hablaremos de esos encuentros de vuelta. Nos metemos, si os parece, rápidamente en los famosos titulares antes de entrar de lleno escalera en el partido de esta noche, el Sevilla-Elche, el 9 de la noche. El Sevilla está obligado a ganarle al Elche para meterle presión al Real Madrid, y con una noticia nos deja las horas previas al partido en el Elche, porque este jugador que os gusta tanto, que es Lucas Boyer, que está llamando la atención, ha marcado 7 goles, 3 asistencias, el mejor jugador del Elche, se ha caído de la lista de convocados. Escalera, ahora vamos a hablar con Jero Tormo, pero me parece que es una de las ausencias importantes del encuentro.
Baja importante para el Elche, lógicamente. Lucas Boyer, que es el máximo goleador del Elche y que es un futbolista que está en racha, pues no va a poder contar con él. No sé si pondrá a Guido Carrillo o lo pondrá otro futbolista, pero en principio este jugador que contaba perfectamente y que está siendo de las revelaciones de la temporada en el Elche, pues no va a poder jugar. Así que buena noticia para el Sevilla, aunque yo sigo pensando que el problema del Sevilla es el propio Sevilla. Si se encuentra el Sevilla a sí mismo, debe ser mejor que el Elche, o es mejor que el Elche, ¿no? A ver esta noche, porque este fin de semana, Víctor, ojo a ese Villarreal-Real Madrid, ¿eh? Ojo a ese partido que es importante para... puede ser importante.
Hombre, claro que puede ser importante. En lista de convocados no hay, ¿no? Ahora vamos a analizar, lógicamente, la previa del partido, pendientes de esa lista, que yo creo que no va a salir, ¿no? Escalera, la lista de Lopetegui, por lo que estamos pendientes. Montiel y Navas son bajas. Ahora analizamos el posible equipo. Fernando prácticamente ayer lo descartó el entrenador, y pendiente de Ocampo, que sería duda. Lista de convocados no hay. Si te parece, ahora después le damos una vuelta al posible once inicial y estamos pendientes, ¿no? De esa lista. Bueno, la lista simplemente nos sirve para descartar a algún jugador que está en el estado de duda, ¿no, Escalera?
Eso es, hay que esperar a Fernando y Ocampos. Ocampos con muchas más opciones que Fernando, pero no se descarta a Fernando tampoco, así que a esperar hasta ultimísima hora, hasta que nos den el once inicial, para saber quién está en el once, quién está en la convocatoria y quién puede jugar o no puede jugar, ¿no?
El Betis juega el domingo, Andrés, frente al Levante. No sé si nos queda algo de la Copa del Rey, yo creo que la Copa del Rey está ya aparcada. Y el Betis se mete en la dinámica de la Liga, porque está ahí peleando por los puestos de Liga de Campeones, y las próximas dos semanas los partidos europeos, ya habrá tiempo de hablar de ese partido de vuelta. Y bueno, hay nombres propios, ¿no? Los famosos nombres propios que tanto os gustan el día de hoy, que es el caso de Juanmi, Fekir, que me querías contar, al parecer ha estado Isaac, ha estado Andrés toda la noche con unos datos, y esta mañana a las 8 de la mañana me ha mandado un fax. Yo tengo fax todavía, me dice, tengo un informe, Fekir. Digo, bueno, pues adelante con el informe Fekir. No,
el informe Fekir se lo tengo que agradecer a mi queridísimo Jesús Sevillano, compañero.
Ah, que
de
se
ABC,
lo ha robado.
Que hace, sí, que hace hoy una doble sensacional. Entonces no has hecho nada, Diario de las Tres Letras, y yo no he hecho nada. Lo que voy a hacer es simplemente contaros que la curiosidad, no del rendimiento de Fekir este año, que creo que el otro día hizo un partido contra estilo, pero que nos sorprendió a todos, ¿no? El nivel de implicación del jugador, que no estuvo fino en la resolución de la jugada, que estuvo chupón, pero sin estar Canales en el campo. La panzada de correr que se pegó Nabil Fekir para ayudar al equipo, para sacar los balones, yo creo que fue significativo y que sorprendió a mucha gente. Pero a partir de ahí, perdón, Víctor, lo primero, que no se recupera nadie, que el Betis no va a poder contar con Canales, no va a poder contar con Joaquín para el partido ante el Levante, las bajas de Camarasa, de Montoya, de Claudio Bravo ya sobradas, y que se une Juanmi, ¿no? El otro día se retiró de una forma muy extraña del campo. Se fue del campo en el día del Rayo y se fue corriendo al vestuario. Después volvió, pues bueno, hoy Juanmi no ha entrenado y tenemos que estar a la espera de lo que mañana dice Manuel Pellegrini en la rueda de prensa, y que yo espero, Víctor, pues prácticamente 8 cambios en el Betis para el partido del Levante. Espero 8 cambios. Fekir y 9 más en el campo, y repitió no portero, pero de esos 9, si repite a un jugador, aparte de Fekir, me sorprendería, la verdad.
Fíjense, ¿no? La Liga, los partidos de la Europa League, la vuelta de la semifinal, o sea que el próximo mes es tremendamente apasionante.
Ahora, una cosa sí te digo.
Igual que no fue buen rival, entre comillas, el Villarreal, este rival es propicio,
¿eh? Exactamente. ¿Propicio? Calera, me lo has quitado de la boca. Igual que yo decía que el partido del Villarreal era inoportuno y ante un rival más inoportuno todavía, pues en medio de este mes de locura que tiene el Betis, que todos son partidos definitorios, en realidad tener que jugar contra el Levante a priori el domingo y el domingo que viene contra el Mallorca, evidentemente son dos rivales que hubiera firmado cualquiera en este mes, ¿no?
Y por cierto, nos vamos a detener, Andrés, luego lo contamos, y vamos a aclarar realmente qué es lo que hay detrás de esta noticia que nos llamó mucho la atención y que, como surgió en la previa de la semifinal de la Copa del Rey, que se llevaba toda la atención, ha quedado aparcada, y esta mañana, ¿verdad, Andrés? Preparando el programa, digo, bueno, vamos a aclarar esto porque algunos han dado por seguro que el consejero gallego y el vicepresidente del Betis, López Catalán, iban a comprar el Zaragoza. Cosa que podemos desmentir por completo. No existe esa posibilidad. Incluso en Zaragoza me apuntan que hay una oferta de mexicana y otros americanos. Y tú tenías, no quiero que me lo cuentes, Andrés, pero tú tienes información de primera mano, que una noticia que nos llevaba tanto la atención, ¿no? Que a López Catalán comprando el Zaragoza, sí, claro, las especulaciones surgieron, ¿no? El vicepresidente del Betis, nada de nada, Andrés.
Te voy a dar información de primera mano, después cuando lo desarrollemos, no quiero cebarlo un poco, ¿no? Quiero decir que no quiero desvelar ahora todo el contenido de la información que tenemos, pero en resumidas cuentas, el titular es ese. López Catalán no va a comprar ningún tipo de Zaragoza. Después te hablo de lo que hay en realidad de esta oferta de otro consejero del Real Betis Balompié. Y gracias a esta mañana hemos estado dando vueltas y dando tumbos. Tenemos información de primera mano sobre esto y yo creo que va a ser muy interesante poner encima de la mesa qué piensan los protagonistas acerca de este asunto. Pero para que los béticos estén tranquilos, el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán, no va a comprar ningún tipo de Real Zaragoza, ni siquiera está interesado en ello, que yo creo que era una noticia, bueno, que era súper llamativa, algo, no sé, algo estrambótica, ¿no? Sí, no sé, a mí, bueno, yo la verdad es que me echaba las manos a la cabeza y quiero tranquilizar a la gente, ¿no? Y vamos a contar la información de primera mano que tenemos.
Por cierto, me acaba de escribir el querido Florencio Ordóñez, Isaac, diciendo que pases por caja porque el término propicio lo tiene él registrado. Me ha dicho, dice, oye, dile a Isaac que esto de propicio, que el partido propicio es mío y que pasa a pagarme los 20 euritos, eso, lo tiene registrado.
Ese es el problema de escucharlo tantos años, a Florencio.
Claro, al maestro Ordóñez, que el otro día, por cierto, se equivocó, que el otro día se equivocó al parecer en el nombre del delantero del Betis. La cosa tiene guasa. En fin, ¿sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, no? Pues don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, es algo extraordinario. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Dale paso a la trasera, Carrillo.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Ganarse el pan es eso que tú haces cada vez que levantas la persiana de tu negocio, o atiendes a un cliente, o madrugas más que nadie. Pero ganarse el pan nunca debería ser que te preocupes precisamente por el pan. Desde Pidepan hemos mejorado nuestros productos y servicios por tu tranquilidad. Reparto 362 días al año. Resolución de incidencias en el día. Y otras mejoras que podrás descubrir en nuestra página web pinepan.com. Pinepan. Tradición desde 1982.
Año nuevo, cuerpo nuevo. El doctor Tudela Mayen es experto en liposucción de alta definición. Infórmate y recibe 2022 con el cuerpo que siempre has soñado. Diagnóstico gratuito con financiación a medida. Clínica Mayen, elige tu cuerpo, define tu vida. Me pedías paso, Andrés, con una noticia luctuosa.
Sí, muy rápido, que no lo he dicho en la portada. Ha fallecido el que fuera exconsejero, incluso vicepresidente en una época... hace muy poquito, del Real Betis Balompié, don José Montoro Pizarro. Entre 2014 y 2017 ocupó varios cargos de responsabilidad en este Betis de la regeneración, ¿no? Que lo llama incluso así el propio club en su página web, así que descanse en paz José Montoro, el que fuera consejero del Betis hace bien poquito y que Víctor nos ha dejado en el día de hoy.
Pues un abrazo para, lógicamente, para toda su familia. Bueno, nos metemos en el Sevilla. Luego me llama mi amigo Ricardo Bonilla y me dice, oye, es conveniente cortarle el micrófono a Caña, que solo quiere hablar del Betis. Digo, pues sí, don Ricardo, lleva usted razón. Vamos a hablar del Sevilla, que juega esta noche, si tú no lo permites, Andrés. Pues vaya la semanita que lleva dando, exactamente. Y tenemos ya comunicación con... Vamos a un clásico de esto también de Florencio, ¿eh? Hoy le vamos a copiar el programa, nos vamos a Elche, porque está con nosotros Jero Tormo. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Gracias por atendernos. Esta mañana me contabas una ausencia que a mí me parece muy significativa. Hay grandes seguidores de Lucas Boyé en COPE más Sevilla, como es el caso de Oliva y de Ocaña. Yo no sé si es gran aficionado a Lucas Boyé también Isaac Escalera, pero me decías esta mañana que es el mejor del Elche. Ha marcado 7 goles, 3 asistencias. O sea, una baja importante con la que viene Francisco en el día de hoy.
Sí, no solamente por los goles o por las asistencias, sino sobre todo también por lo que le da el Elche Club de Fútbol en cuanto a su juego se refiere. Por cierto, que el Sevilla es el único equipo que en su momento, en este mercado invernal, pujó, o al menos intentó pujar, por hacerse con sus servicios. Tenía y tiene una cláusula de 25 millones de euros y el Sevilla le puso al Elche 12 sobre la mesa, lo cual no se acercaba ni tan siquiera a la mitad de las pretensiones que tenía el equipo franjiverde. Ha sido baja de última hora, ha sido una ausencia que se confirmaba tras la última sesión de la semana, ayer, desde las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, por molestias en el cuádriceps. Son molestias, tan solo, pero no se quiere forzar, porque fíjate que hoy, por ejemplo, el delantero sí que es verdad que, mientras el equipo viajaba, cogía el autobús para marcharse al aeropuerto y coger el vuelo, ha estado trabajando en el gimnasio del Estadio Franjiverde. Por lo tanto, son solamente molestias, pero Francisco lo que no quiere es jugadores a medias. Quiere jugadores que estén al 100% para afrontar los 90 minutos del partido de hoy, sobre todo también teniendo en cuenta que el próximo fin de semana el Elche va a recibir el Martínez Valero al Rayo Vallecano. No es la única ausencia, también Ezequiel Ponce no está entre los convocados. Son dos delanteros Así que los recursos que va a tener en ataque el equipo ilicitano son escasos, o al menos los contados, ¿no? Si sigue Francisco apostando por dos delanteros en punta de ataque. Así que Guido y Pere Milla parece que son los que van a formar en esa punta de lance del conjunto franjiverde.
Francisco que le ha cambiado la cara a este Elche, en un equipo no, que no tiene nada que ver con el arranque de temporada.
Sí, no. Además, no solamente... Sí que es verdad que con Escrivá el equipo transmitía buenas sensaciones, pero se quedaba a medias a la hora de conseguir los resultados. Le faltaba ese pasito al frente. Es verdad que el estilo de juego que tenía el Elche con Escrivá era más defensivo, o a lo mejor se preocupaba más por defender que por atacar, y la verdad es que con la llegada de Francisco el Elche ha dado ese paso al frente. Juega en campo contrario, presiona la salida de balón, saca o hace lucir más las herramientas que tiene en ataque el Elche, en caso, pues como te decía, ¿no?, anteriormente, Lucas Boyé, Pere Milla, jugadores que además también en esa sala de máquinas como Fidel Chávez, a pesar de que juega en banda también, se mete por dentro, están teniendo mayor protagonismo, y yo creo que esa es realmente la clave de esa mejoría, ¿no? Fíjate que es el mejor equipo de este año 2022, son 15 los puntos que se han disputado, ha sumado 11, además no son 11 puntos cualquiera, empate frente al Granada y frente al Real Madrid, por cierto que a puntito de llevarse la victoria en el Santiago Bernabéu, y 3 victorias ante Español a domicilio en Barcelona, algo que hasta el momento solo había conseguido el Atlético de Madrid, ante el Villarreal y el Martínez Valero, y ante el Deportivo Alavés, un rival directo en la lucha por la permanencia. Así que mucho ojito con este Elche, que yo lo noto sobre todo tranquilo, lo noto con confianza, con esos puntos de colchón respecto a la zona roja de la tabla, y que yo lo veo que está ahora mismo en un momento en el que es capaz de todo.
Entre Lopetegui, que dijo ayer que era el líder del 2022, y Jero Tormo, cuidado, partido trampa, ¿eh?
Cuidado con Jero Tormo, que se nos viene arriba, ¿eh?
Se ha venido arriba, ¿eh?
Bueno.
Pero escúchame,
con prudencia siempre.
Ha dicho Jerónimo una noticia que no quiero que caiga...
Que caigan
saco roto. La noticia es interesantísima.
De todos
he sabido, Víctor, que y Escalera, que Lucas Boyé gusta en el Sevilla, pero es que la noticia que Jerónimo anuncia aquí es que el Sevilla ha puesto 12 kilos en invierno para traerse ya a este futbolista en el mercado invernal, ¿eh? La noticia que destapa y que desvela aquí Jero Tormo ahora mismo.
La verdad es que a eso iba precisamente, porque lo que pasa es que he dejado terminar a Jero porque me ha llamado la atención.
Sí.
No sé, Isaac Ocaña, yo no tenía conocimiento de ese interés.
Yo sabía que gustaba, pero hasta ahí que el Sevilla que haya ido por él en invierno, pues me parece que ha sido una apuesta importante.
En cuanto
Lopetegui.
Claro. Claro, ¿en cuánto está el parece que voy a la frutería.
La cláusula
o más o menos las cantidades, más o menos, porque esto de las cantidades no lo saben ni ellos, si son las cantidades reales, pero ¿se aleja mucho de esos 12 millones el precio de Lucas Boyé?
Sí, son 25 millones de cláusula, no llega ni a la mitad. Sí, la cláusula son 25 millones de euros. Es verdad que también durante este invierno se habló sobre el interés del Barcelona, el Atlético de Madrid también parece que quería al jugador, pero sería más para ya de cara a la próxima temporada, con la salida de Luis Suárez, pero a mí me consta que esos 12 millones de euros se llegaron a poner sobre la mesa, o al menos fue esa posibilidad que planteaba el Sevilla, creo que fue anterior, evidentemente, ¿no?, como no puede ser de otra forma, ¿no?, a la llegada de Martial al Pizjuán, pero... Por lo que a mí me llega, el Elche, aparte de que no se acercaba ni tan siquiera a esa mitad del montante de la cláusula, el Elche podría habérselo planteado con unos 18 millones de euros.
Por eso te preguntaba. Porque no creo que 25 millones eso se suele...
Yo que claro, no lo descarto en verano, ¿eh?
No, bueno, apúntenlo. Apúntenlo. El nombre. Yo sé que, por ejemplo, hay algunos compañeros, como el caso de Fali Pineda, que le molesta mucho que hablemos de fichaje, pero
bueno,
señor Fali
Pineda,
es que esto a mí me parece noticioso. Y normalmente, Monchi, cuando ataca a un jugador en mercado de invierno y no sale, si le convence, suele apretar en el mercado de verano, ¿eh? O sea, que este es un asunto que en esta famosa agenda de entradas y salidas a partir de mayo vamos a seguir muy de cerca, porque no me extrañaría nada que Monchi insistiera en este jugador.
Yo 25 os digo años, que, además. Sí.
Nosotros lo tenemos claro aquí en Elche. Sabemos que Lucas Boyé tiene fecha de caducidad. Además, ya el año pasado fue un buen año. Lo que pasa es que Lucas estaba cedido por el Torino. En Elche tenía la opción de compra, en torno, sí, 2 millones, 1.900.000 euros fue lo que le pagó al Torino para quedárselo en propiedad. Y con la temporada que está haciendo, la verdad es que, bueno, creo que ya no solamente el nombre del Sevilla, hay otros nombres, ¿no? Como te decía anteriormente, el Barcelona, el Atlético de Madrid, se habla mucho también del fútbol inglés, de la Premier, pero está claro, en Elche lo tenemos, vamos, segurísimo, o lo damos por hecho, que el año que viene Lucas Boyer no va a estar en el Elche Club de Fútbol, y aquí de lo que se trata es, pues también, de exprimir hasta el último euro, eso lo sabe hacer muy bien el propietario Cristian Bragarni, para sacarle el mayor partido económico de cara a la próxima temporada.
Bueno, nos primamos más a don Jerónimo, ¿no? Que nos ha dado hasta noticias, ¿no? Vamos a dejarlo tranquilo, ¿no, señores? Jero, muchas gracias por atendernos y gracias por, como digo, atender la llamada de COPE más Sevilla.
Es un placer hablar con vosotros. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Jero. Bueno, pues ahí está un apunte, Víctor, interesante, ¿no? Sobre sí, Lucas Boyer, que por cierto su ausencia en el día de hoy es interesantísima porque pierde el Elche a su mejor jugador. Bueno, nos metemos en el Sevilla. Lista de convocado no tenemos, ¿no? Escalera, la lista de convocado lo pedí. Yo cuando llega el fin de semana me meto detrás de unos arbustos y voy sacando y pongo, por ejemplo, el despertador a las 2 de la mañana. Siempre no te rías, Andrés. Yo pongo el despertador a las 2 de la mañana y no ha salido la lista y me vuelvo a acostar. Luego lo pongo a las 5 de la mañana. Ahora, por ejemplo, antes de comer lo miro otra vez. Después me meto detrás del burladero. A las 5 de la tarde me vuelvo a asomar a ver si. Y así estamos, pendiente de la lista de convocados, que es la famosa lista de convocados sorpresa, porque no sabe uno nunca cuándo va a salir, ¿no?
No tiene pinta de que salga, ¿no? Decía antes que el Elche está 8 puntos por encima del descenso, que son ya puntos, ¿no? Son 3 partidos y tiene hundidos a los 3 equipos que están prácticamente abajo. Y el Sevilla, yo creo que hasta el final, yo repito, ¿no? Yo creo que hasta que no sepamos el 11, no vamos a saber. Está sonando una música. No sabremos si hay futbolistas que están fuera, están lesionados o no. Y esperemos que llegue esa noticia, porque hay futbolistas como Delaney que también pueden entrar, ¿no?
Sí, pero de inicio no creo, ¿no?
No, pero sí pueden entrar en la lista de convocados, que puede ser una novedad, ¿no? Sí, viendo el rendimiento de Nemanja Gudel, por ejemplo, que sí, este futbolista sin estar en forma.
Yo, luego, viendo lo del otro día de Gudel, y si no está frenando, yo no descarto ni que sea titular de Leini, ¿eh? O sea, me parece más complicado,
sí,
que
pero
juegue
es que no, pero vamos, de Leini, pero depende de cómo. A ver, es que no sabemos realmente cómo está.
Claro, claro, es que está, yo voy a eso. Yo siempre, claro, que veo un jugador en la lista de convocados, creo, claro, que está para jugar, ¿no? Pero claro, no
sé. Ahora, ahí, mejor que Gudel, claro, ya te dije ayer que lo que voy a hacer si veo a Gudel en el once inicial. Ya, yo creo ya, que Gudel no juega hoy, ¿no? Yo creo que Gudel no juega hoy. Es salvo que tengamos alguna novedad. Koundé va a jugar de lateral derecho, ¿no? Escalera, Koundé de lateral derecho, digo, Carlos, sí. Requi, Acuña. Centro del campo, pues.
¿Jordán Oliver Papu daba esto ayer, Víctor?
Yo creo que Jordán Oliver Papu puede ser un magnífico centro del campo con un Tecatito, si el campo está tocado.
Martial
y Enesiri. Ahora que Delaini esté bien, pues si Delaini esté bien jugará, claro, como es lógico. Y si Fernando, bueno, yo es que creo que Fernando lo descartó. En fin, son las dudas que tiene este Sevilla, que pese a esas dudas, creo que tiene un 11 para ir a ganar el partido, ¿no? Dirán, dirán, ¿qué está diciendo, Víctor, qué está, bueno, diciendo, ¿qué está diciendo este señor? Pues claro, bueno, pues claro no, porque hay algunas veces que no, en Pamplona no fue a ganar el partido, ¿no? Entonces hoy creo que no hay duda, ¿no? Hoy creo que, hombre, que vamos a ver un Sevilla mucho más ofensivo, ¿no?
Vamos a ver, es que ya le toca, además, ya le
ha seguido
sin ganar. 4 partidos seguidos sin ganar y 3 empates consecutivos. Nunca.
Sí, lleva 3 empates, claro. Mantenerle una distancia al Madrid a día de hoy de 6 puntos después de 3 jornadas consecutivas empatando.
Es que es un notición.
Porque así es un. Es mantenerte vivo después de hacer las cosas mal, ¿no?
Es que, o sea, ganar hoy el Sevilla y poner al Madrid a 3 después de haber estado 3 jornadas antes sin ganar es un notición. Está ante una oportunidad de oro que no puede volver a desaprovechar. El equipo, yo estoy en que es una jornada determinante, de verdad, por la pelea, claro, aunque queda mucho, pero es que esta es una jornada determinante, Víctor. El Sevilla tiene que dar un paso adelante.
Ya era determinante el otro día, de hecho, claro, cuando después del partido nefasto, nefasto que jugó el Sevilla en Pamplona, tuvo esa carta en el último instante, de ahí que Rakitić, hemos visto varias imágenes de Lopetegui animando a Rakitić, porque claro...
Era muy gordo, claro.
Era muy gordo, y este Villarreal aprieta, no está Benzema, y si el Madrid pincha y el Sevilla gana hoy, pues vuelve a pegarle un bocado puntos, y van pasando las jornadas, o sea que el partido de hoy es clave y fundamental. ¿Os queda algo, señores? Mira, vamos a escuchar a Francisco. Me gusta a mí escuchar a Francisco, que ha hablado ayer. La
antigüedad, ¿eh?
Es cierto, eso es cierto, pero vamos a escucharlo.
Bueno, lógicamente la intención nuestra va a ser la de intentar traernos algo positivo, ¿no? Al final todos somos realistas y conscientes de que vamos a un estadio difícil, un estadio complicado, un equipo que está luchando por estar muy, muy cerca del Madrid, que está primero en la clasificación. Y un estadio que aprieta muchísimo. Bueno, nosotros, como tú bien dices, venimos de una buena dinámica de resultados, pero esto lo hace, lo único que nos da es que, bueno, seguir creyendo en lo que vamos a hacer, en el trabajo y hacer lo que hemos planificado para ponérselo difícil, ya digo, a uno de los mejores equipos de la categoría.
A las 9 de la noche, Sevilla-Elche en esta pelea por la Liga, y ya van cayendo algunas noticias porque vienen croatas al partido del próximo jueves, vuelve la Europa League. Al Ramón Sánchez Pizjuán va a ser una semana tremendamente interesante. ¿Os queda algo más, Escalera? ¿Te queda algún apunte más del Sevilla?
Simplemente hablando de croata, ¿vosotros pensáis que después de fallar el penalti va a quitar a Rakitić?
Yo lo veo jugando. Yo es lo que menos de acuerdo estaba con Víctor.
Comenta Oliva también y tiene razón.
Ya, pero bueno, que yo no creo. Bueno, sí. Hombre, yo sé que José Manuel Oliva es licenciado en psicología, ¿no? Y que tú, Escalera, miras mucho la sensibilidad de los futbolistas, pero bueno, aquí no estamos para sensibilidades. Bueno, mire usted, si hoy no juega Papu, ¿cuándo va a jugar? Pero Papu tendrá que jugar aún en el Sevilla, ¿no? No sé, vosotros, sí. yo ya no sé nada, ¿no? Pero si es que Rakitić jugó, es que no es una cuestión de... Yo sé lo que decís, ¿no?
Y sé lo que dice
el querido José Manuel Oliva, pero en la mente estará a lo mejor darle descanso para que juegue el jueves, ¿no? No lo sé, es posible que juegue Rakitić, pero ¿por quién? ¿Por Oliver Torres?
Sí, claro.
Puede ser, sí.
O
sí,
el Papu no juega hoy tampoco.
No, yo lo veo por Oliver, efectivamente.
Si el Papu no juega hoy tampoco, pues no sé cuándo jugará. No sé, le voy a hacer la túnica de San Benito, ya que no juega, para que salga el Martes Santo, ¿no? Claro, tendrá que jugar Papu hoy, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé. No,
yo bueno, la verdad es que como no sabemos, a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa en la convocatoria.
Es posible. Estáis muy sensibilizados con la moral de Rakitić. Veo al querido José Manuel Oliva muy sensibilizado con no tocar la moral de Rakitić. No pasa nada, se ha fallado el penalti a otra cosa, a meter el próximo. El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. ¿Has estrenado ya el nuevo Opel Mokka, Escalera?
Sí, buenísimo, pero soy muy de Astra.
¿Ah, tú eres del Astra? Magnífico.
Un Astra en buen estado.
Exactamente. Bueno, pero yo te quiero enseñar el Mokka, ¿eh? Porque el Mokka es magnífico. Pero bueno, toda la gama Opel que encuentras en Opel Móvil 5 es de máxima categoría. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta, siempre. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. Autoclima Sport. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Mutiges Design.
Diseño atrevido.
Deutsches Meisterwerk.
Excelencia alemana.
Das beste Auto in Deutschland.
El mejor coche en Alemania. Nuevo Opel Mokka E. Premio Volante de Oro 2021. Descubre la mejor tecnología alemana en Opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Bienvenido al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
La Liga este viernes
en COPE más Sevilla.
Nos vamos al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Este viernes, desde las 8:30 y desde el Ramón Sánchez Pizjuán, partido Sevilla-Elche.
Monchi le ha puesto un equipazo a Lopetegui.
Tiempo de juego, tiempo de COPE más Sevilla, con el mejor equipo de la radio deportiva en Sevilla, capitaneado por Rafael Almansa.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Coanda Kiocera, Toyota Ispaljarafe, Club Náutico Sevilla, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Sabores del Almacenito, Clínica Dental Queraltó y Acorasur Puertas Acorazadas.
Y el domingo, Levante Betis.
Y lo que venga.
Así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua. Con la artesanía.
Rafa, que he perdido la mención.
Te la cuento yo, hombre.
Adelante.
Si es de México, abren el centro.
Es que estoy buscando, claro, es que... Es que ha abierto en el centro. Rafael Carrillo de Albornoz,
claro, con los micros abiertos. En taquería, Sed de México, que está en la rotonda de Tomares, te acordarás, pues ahora viene el centro de Sevilla.
Claro, es que me dijo Periañe, cuidado que Sed de México abre, y lo estoy buscando, digo, pero ¿cómo claro. que eso en Tomares? Dice, no, que abre en el centro.
En la plaza de la Alianza. En el barrio de Santa Cruz, Sed de México, se convierte en una taquería de lujo espectacular y maravillosa, pero con todo el ambiente gourmet que tiene el restaurante Sed de México, la auténtica cocina mexicana en el centro de Sevilla, Sed de México.
Sí, señor. Mira qué cerquita lo tenemos, Carrillo, en el centro de Sevilla, Sed de México. Bueno, Andrés... usted dirá, ¿no? Me ha pasado aquí el guión del Betis, hay un montón de cosas que contar. Vamos a ir despachando los asuntos y si te parece después que tocamos el tema este del Zaragoza y todo lo que se ha comentado del vicepresidente del Betis, López Catalán, que tú querías aclarar.
Sí, lo primero, ¿no? En lo deportivo ya te digo que yo preveo un partido en el que repiten Ruiz Silva y Nabil Fekir, y yo creo que no me sale ni un jugador igual, ¿eh? De titulares, hombre, jugadores que jugaron sí, pero en el 11 titular creo que va a cambiar a los dos laterales, a los dos centrales, a los dos jugadores del medio, a Guardado, que va a entrar Guardado con otro mediocampista, las dos bandas, y que va a repetir al delantero Nabil Fekir y el portero ante la lesión de Claudio Bravo, y vamos a ver un Betis, como decía Escalera, estoy totalmente de acuerdo, remodelado absolutamente, pero eso sí, con un rival propicio, un rival que cualquiera lo hubiera firmado después de unas semifinales de Copa del Rey, ¿no? Tener al Levante enfrente y esperemos que se reencuentre el Betis con la victoria, que está en una exigencia total el Betis, sí, Víctor, que ya la gente no concibe que el Betis pierda dos partidos seguidos en Liga, también, pero es que eso es la grandeza, como tú siempre dices, ¿no?
Sí, sí.
El no pararse, esa es la grandeza, y la grandeza es que la gente espera mucho del Betis porque el Betis está dando hasta el día de hoy un rendimiento extraordinario, ¿no? Uh-huh. Creo que es la realidad. Y de Nabil Fekir, te quería contar simplemente en este en este informe que ha preparado el compañero Jesús Sevillano, que aquí yo he sido muy crítico con Nabil Fekir, pero quiero que entiendan los oyentes cuál es la diferencia. Sí, pero ¿cuál es la diferencia del Nabil Fekir actual con el Nabil Fekir de las dos temporadas anteriores? Mira, Víctor, esta temporada Nabil Fekir lleva los mismos goles a estas alturas de campeonato, que estamos casi a mitad de temporada nada más, y con mucho por delante, pues ya lleva Fekir los mismos goles y más asistencias que la temporada pasada, por ejemplo. Estamos hablando de un jugador al que su fútbol no estaba acompañado, creo, de números de crack, de números de futbolista absolutamente determinante, y que este año ha dado un paso adelante aquí, hasta el punto de que el primer año metió 5 goles, el año pasado metió 7, en toda la temporada y todas las competiciones, y este año, en la jornada 23, lleva ya los 7 goles y las mismas asistencias que el año pasado. Creo que el gran mérito de Fekir no está en demostrar que es un gran jugador que lo ha hecho siempre, sino en que está equiparando los números a estas alturas de año a lo que se espera de un jugador de ese precio y sobre todo esa calidad tan determinante. Y para que te hagas una idea, Víctor, en el 48% de los partidos que ha disputado Fekir, casi el 50%, quiere decir que uno de cada 2 partidos que disputa Fekir o mete un gol o da una asistencia. O sea, hablamos ahora sí de un jugador cuyo rendimiento se está viendo además reflejado en sus números personales y en los números del equipo, y creo que es uno de los secretos por los que el Betis este año está ahí arriba sin parar, ¿no?
Para mí, Fekir, esté como esté, siempre tiene que jugar.
Sí, pero que está mejor. Esté como esté, por supuesto, tiene que jugar.
Está mejor el equipo, está mejor
Carballo, está mejor Canales, está mejor el delantero, Borja Iglesias, todos están mejores, ¿no?
Están todos mejores, pero señores, lo único que quiero decir... que vamos a ver, yo no me lo estoy inventando, creo que los números de Fekir eran insuficientes en años anteriores, ¿no?
El tema de Fekir que aparte de la broma que yo perdón, que yo le gasto a Andrés, que Andrés decía, ¿no? Entre otros, ¿no? Que su rendimiento no era directamente proporcional al precio, ¿no? A su precio, a su ficha en momentos determinados, ¿no? Pero yo estoy más con la otra teoría o con la otra apuesta. Yo creo que me olvidaba del dinero y creo que Fekir es un jugador de altísimo nivel y que tiene que estar en el campo. ¿Por qué? Porque cuando todo mejorara, Fekir iba a mejorar. Y a mí me parece un jugador que marca las diferencias.
Yo creo
que
este año
está
marcando las diferencias.
Es que está en todo. Es que está en todas las jugadas. Está en todas las jugadas. Aguanta la pelota. Le hacen 1.500 faltas para los partidos. No sé, es que me parece un jugador de un nivel tremendo.
El partido del otro día, que lo han criticado algunos a Fekir, evidentemente hubo jugadas puntuales que a lo mejor chupó demasiado, se equivocó al resolverla. Pero el partido del otro día de Fekir fue descomunal en el campo del Rayo. O sea, el nivel de implicación que demostró Fekir y de compromiso, corriendo para atrás, corriendo para adelante, echándose al equipo, pidiendo la pelota, recibiendo patadas, le hicieron 9-10 faltas a Fekir.
Pero es que es un partido descomunal. Ese jugador, como le pasaba, ¿verdad, Isaac, a un tipo Vanega con tanta calidad? Ese jugador tiene que tener permiso
para
chupar, como decimos aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene muchas posibilidades de salir del regate, y si sale de ese regate es mortal. Entonces, él tiene permiso para equivocarse y en algunos momentos para pasar esa frontera de ser individual. ¿Por qué? Pues porque tiene la calidad, ¿no? Si es que ahora mismo hay el jugador más determinante.
Y yo digo que juega seguro con el Levante, creo que iba a jugar de todas formas, pero es que además no puede
viajar. Es que no puede jugar en Europa, ¿no?
O sea, esto sí que fue.
No puede jugar en Europa.
Un lunar grande que va a perder el Betis a su futbolista referencia ahora para el partido de San Petersburgo, pero bueno, mejor que seguir haciéndose sangre.
Hay un par de detalles
para adelante.
De Fekir en transiciones defensivas que termina defendiendo en su propia área.
Sí.
Y otro detalle, ¿habéis visto el detalle de Pellegrini echándole la bronca a Juanmi cuando marca a Borja Iglesias?
Sí, porque por haberse lucido en el remate que tuvo anterior, ¿verdad?
Brutal, impresionante.
Y luego lo quita. Que lo de Pellegrini, claro,
Víctor,
Pellegrini.
Que me vas a dejar sin tiempo para hablarte de lo de Zaragoza.
No, pero es que ese detalle no lo hemos comentado y Y es muy interesante, ¿no? A mí se me pasó también. Pellegrini no
la
quiere
ambición,
ni...
¿no? Del entrenador.
Que mira, mira que Juanmi está marcando, mira que Juanmi está en nivel, pero Juanmi es una pecada y tal. Y joder, Pellegrini dice, venga usted para acá. Esto es una frase muy del maestro Araujo, ¿no? Los taconcitos para la feria, ¿no?
Claro.
¿Viste?
Ahí hay que aquí pegarle. No...
Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque un gol te mete en la final. Bueno, vamos
o
con
meterá,
este asunto.
¿No?
Claro, meterá. Vamos con este asunto de que surgió en los últimos días, que ha estado relacionando a un consejero del Betis, al señor Gallego, ¿no? Ocaña.
Sí, a Gallego y a López Catalán.
Y también a López Catalán con la compra del Zaragoza. Esta mañana hemos hecho nuestras llamadas correspondientes porque nos llamaba la atención, ¿no? Que hace el vicepresidente del Betis metido en la compra del Zaragoza, qué cosa más extraña, ¿no? Pues tú has tenido información incluso del propio señor López sí. Catalán, que ha desmentido el asunto.
Sí, esto no son palabras de Andrés Ocaña, o sea, esto es información de primera mano, una conversación que hemos mantenido en Copa de Más Sevilla con José Miguel López Catalán, el vicepresidente del Betis, que una conversación, vamos, que podemos hacer pública en su sentido más literal. José Miguel López Catalán nos ha asegurado esta mañana que ni ha estado interesado en comprar el Zaragoza, ni está interesado, ni va a estar interesado en ningún futuro. O sea, López Catalán, de primera mano, lo pueden poner como palabras literales de López Catalán, no va a comprar ningún tipo de Real Zaragoza, entre otras cosas, vamos, porque no quiere, porque textualmente me ha dicho que su único interés es seguir creciendo en el Betis como accionista y hacer crecer al equipo, que seguir implicadísimo de lleno en el proyecto del Real Betis Balompié, y que eso no es compatible con estar en ningún otro club. A partir de ahí, además, tiene más de un 5% de acciones del Betis, lo que es que legalmente le impide tener participaciones en otra sociedad anónima deportiva del fútbol profesional. Si tuviera que comprar acciones, sería a través de un tercero y demás, que es algo que no se contempla de ninguna de las maneras. Esa es la noticia. Palabras de López Catalán hoy a COPE Sevilla, COPE más Sevilla. Aparte, he hecho mis averiguaciones, Víctor, y efectivamente el consejero José María Gallego, que tiene un 1% del Betis nada más, que lícitamente y legalmente puede hacerlo, ha hecho una oferta de compra, una oferta de acercamiento al Real Zaragoza. No es la única que tiene Zaragoza, como tú bien has comentado, hay un fondo de inversión mexicano y otro americano, pero está la aspiración de José María Gallego es meterse en el fútbol profesional como primera espada. Ya participó en la compra de un equipo portugués de segunda división B, la Mora, de la Liga 3, y la ilusión que tiene este consejero es pues participar de lleno en la adquisición de un equipo puntero de la segunda división o lo que pueda, y para eso tiene su dinero y ha hecho una oferta por el Real Zaragoza en la que nada tiene que ver José Miguel López Catalán, evidentemente.
Bueno, pues era un asunto que había quedado ahí suelto, y como surgió también, había tomado forma alrededor de ese interesante partido del Betis contra el Rayo Vallecano, lo habíamos dejado aparcado, y creo que es interesante porque algún aficionado dirá, bueno.
¿Hay novedades, Víctor?
Adelante.
Uy, la lista.
¿Paso urgente?
No hay lista, pero bueno. Hay novedades. Acabo de llamar al compañero de Gol Televisión, Manuel Pedrero.
¿Qué me está diciendo?
En el hotel de concentración ha entrado Fernando y no ha entrado Ocampos.
Bueno.
Ha entrado Delaney, no han entrado, lógicamente se sabía, Navas ni Montiel.
O sea que Ocampos no se supone que no va citado.
O sea que el que se supone, Fernando, ¿no? Claro, sí. Gran trabajo, hay que ponerse en la puerta del hotel. ¿No?
Don Manuel Pedrero, un abrazo.
O sea, en la puerta del hotel, don Manuel no ha visto ni a Ocampos ni a Navas ni a Montiel, y sí ha visto a Fernando y a Delaney.
Correcto.
Bueno, pues salvo que esto sea una nueva estrategia moderna del OPT y lo haya metido por la puerta de atrás del hotel.
Que alguno venga en el helipuerto.
Exactamente, o que se incorpore, o cuando don Manuel se vaya a su casa a comer, pues llame a OPT y le diga a Ocampo, ahora puede venir, ¿no? Que yo ya, claro, ya me lo puedo esperar todo, ¿no?
Eso ya es.
Tienen ahí, ¿no? Si ha entrado Fernando juega, ya tienen el equipo, ¿no? Fernando juega, Fernando Jordán Papu. Bueno, o Rakiti, vaya ese Coliba se enfade. O Fernando Jordán Rakiti. Fernando de Lini, novedades. O Campos se queda fuera con Navas y Montiel.
Que nos vamos, Víctor. Ya
está. Hasta luego.
Adiós.